Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias, sigue tiempo de juego, tramo final, hasta la 1:30, las dos últimas horas de tiempo de juego, y ya lo saben, desde las 12 el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, desde las 12 en punto, y ojo, hoy viene calentita la cosa, muy calentita, han pasado muchas cosas, lo último es que el Barça ha ganado 2-4 en San Sebastián, donde no ganaba desde el año 2007, 11 años después, ha conseguido ganar el Barça y gana un partido que iba perdiendo por 2-0. La primera parte acabó 2-1, se adelantó la Real Sociedad con goles de William José y de Juanmi. Paulinho marcó en esa primera parte y se fue el Barça al descanso con 2-1. Y después, en la segunda mitad, dos goles de Suárez y un último gol de Messi materializaron esta victoria para cerrar una primera vuelta sensacional para el equipo de Valverde. Por cierto, González, árbitro siempre discutido en la Real Sociedad, anuló injustamente un gol a la Real, a Zurutuza, o mejor dicho, a William José, fue a William José, ¿no? Sí, a William José, por una falta sobre Rakitic de Zurutuza. No hay falta de Zurutuza a Rakitic, así que se tiró, mal anulado, el resultado en ese momento era de 1-0 para la Real Sociedad. Suárez lleva 6 partidos seguidos marcando, y Paulinho suma 8 goles, el doble que Cristiano Ronaldo. El Barça mantiene 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, 19 sobre el Real Madrid. La Real está 6 puntos, a 6 puntos de Europa y con 7 sobre el descenso. Y con Eusebio en una posición ahí medio complicada. Ha habido un hecho durante el partido y es que la grada se ha metido en varias ocasiones con Jordi Alba y al parecer, a Jordi Alba le han captado las cámaras lanzando un corte de manga a algunos aficionados. Bueno, como ha salido a la luz pública, Jordi Alba hace unos minutos ha tenido que pedir disculpas en Anoeta.
No, bueno, pedir disculpas si alguien la ha molestado. Yo creo que al final es parte del juego, también me dicen de todo a mí y me lo tomo como que es parte del espectáculo. En ningún momento he querido ofender a nadie y bueno, si alguien la le ha hecho daño, mi reacción, pues pido disculpas, pero bueno, se tiene que quedar ahí. Soy así en el campo y ya está. Luego seguro que, no sé quién se la ha hecho a alguien que me insulta en el campo, pero seguro que bueno, se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad.
Bueno, hoy espectáculo va a haber bastante, ¿eh? Porque hay muchas cosas que comentar en este programa, entre otras, un hecho absolutamente histórico en el mundo del fútbol. Ha sucedido hace unos minutos en Francia, en el partido más importante de la Liga Francesa, Nantes-Paris Saint-Germain. Últimos minutos del partido, contraataque del Paris Saint-Germain, los jugadores del Nantes están corriendo hacia su portería, un jugador del Nantes, en esta carrera, tropieza con el árbitro que se cruza en su camino y le tira al suelo, sin querer. El árbitro, desde el suelo, le lanza una patada al jugador del Nantes, que está absolutamente flipando porque no le impacta. Pero el jugador del Nantes alucina cuando ve que el que le intenta dar la patada es el árbitro. Y ahí no acaba la cosa, porque el árbitro se levanta y le saca amarilla al jugador del Nantes, al que él mismo había intentado dar una patada, y le echa. Era la segunda amarilla. Pedro Martín, ¿cómo se llama el árbitro?
Tony, no sé, no pronuncia bien en francés, pero es Tony Chaperon.
Tony Chaperon. Ha entrado en la historia del fútbol. Fouto, ¿tú has visto la jugada?
Yo he visto la jugada y lo primero que he hecho es preguntar en qué categoría ha sido, porque no he visto el partido. Pues no sé si es el partido del Paris Saint-Germain.
En el partido del Paris Saint-Germain, efectivamente.
Yo he flipado, de verdad, no he visto nada igual en mi vida, que por cierto...
Yo solo una cosa, que se puede acercar, que fue lo de Prados García en Santander.
Cuando, sí, bueno, eso fue un fingimiento de una agresión de Ceballos.
Bastante, pues esto
no,
es...
No. Pero esto quiere decir, esto no. Tiene más todavía, porque es que...
¿Por qué le ha sacado amarilla?
Una patada al jugador.
Lo primero que hay que decir es que, claro... por lo que se ve en la imagen, evidentemente el jugador del Nantes se tropieza con el árbitro.
Como muchas veces pasa, sí.
El árbitro cree que ha sido intencionado, pero el árbitro se equivoca en la amonestación, porque no es segunda amarilla, es roja directa. O sea, si tú consideras que un jugador te ha empujado, no es amarilla, es roja.
Sí.
Con lo cual, disciplinariamente, también está mal. Sí. Y luego la reacción peor. Tiene 46 años, ¿no? Es que no hay límite de edad en otros países. Por ejemplo, aquí en España, a los 45 te obligan a retirarte por tema de vista y este tipo de cosas.
¿Tú crees que no vuelve a pitar?
Yo creo que no, vamos. O sea, yo creo que tendrá sanción y todo, vamos.
De verdad, hoy estaba pensando, hace unos minutos estaba pensando qué pasaría aquí en España, si un árbitro hace eso en un partido del Madrid o del Barça,
yo te lo digo.
Si Messi o Cristiano chocan con el árbitro y el árbitro desde el suelo intenta darles una patada,
yo te lo digo,
y
lo
le saca, ¿qué pasa?
Yo te digo que ese árbitro, si eso pasa, no vuelve a pitar más y al final de temporada desciende.
Yo insisto, creo que es una jugada absolutamente para la historia de este deporte.
Estaba viendo que este Toni Chaprona de un partido hace 10 años del Lyon, Karlström,
sí,
también accidentalmente le pegó un codazo. Joder, jugador sueco que jugaba en el Lyon, y le tuvieron que atender porque le hicieron una brecha. O sea que, claro, yo a lo mejor ha recibido el empujón y pensaba que le estaba apuesta y la tenía desde hace 10 años jurada. Dice, le voy a pegar una patada a un jugador.
Ahora, desde el suelo intenta pegarle una patada. Hemos colgado en nuestro perfil de Twitter la secuencia de fotos, es realmente alucinante. Vámonos primero hasta Noeta para ver si hay noticia de última hora desde la zona mixta o desde la sala de prensa. Ahí está el equipazo de la cadena COPE que ha contado el partido en tiempo de juego con Paco y con Pepe. Hola, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ha dicho, o están hablando Valverde, Eusebio, y ha acabado todo.
Sí, yo he estado en la rueda de prensa de Valverde y, por ejemplo, en la última pregunta que se le ha hablado de la diferencia que lleva respecto al Atlético de Madrid, Valencia y Real Madrid y tal y todo eso, ha dicho que si yo estuviera en el lugar de los contrarios, no daría la Liga todavía por perdida, ¿no?, en lugar de ellos. Yo creo que ninguno de estos equipos renunciará. Después ha dicho también que naturalmente el Barça es capaz de perder en cualquier sitio, que el tener 51 puntos al final de la primera vuelta no significa matemáticamente tener 102 después, porque puedes perder puntos en cualquier sitio. Y después que no se plantean grandes cosas durante la temporada, sino ir paso a paso, y a veces un equipo pierde un par de partidos y parece que se hunde el mundo, o cuando tú vas líder parece que ya lo has ganado todo. Es decir, prudencia, paso a paso. Y después yo le he preguntado también sobre por qué no ha salido de entrada Andrés Iniesta y por qué no ha salido en la segunda parte tampoco, si es que no estaba al 100%, ¿no? Entonces él ha dicho que en la primera parte, como llovía, el campo estaba así, ha preferido colocar a André Gómez porque entraba por ahí Odriozola, entraba también Canales y Xavi Prieto, y que prefería cubrir esa banda con André Gómez. Y después ha dicho, no sé, problemillas, o sea, yo no sé si tiene algún problemilla, pero él de esa manera que habla lo ha dejado caer así, diciendo, yo creo que está bien. Pero bueno, no ha jugado, sabes que de vez en cuando le dosifica,
sí.
Y ha preferido André Gómez.
Pues se contará con él para el partido del miércoles
seguramente,
de Copa contra el Español, el próximo miércoles, la ida de los cuartos de final. Elena Condistona, mixta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, bien, Juanma, buenas noches.
¿Se ha ido el Barça ya o todavía quedan jugadores allí?
Se ha ido ya, se acaba de marchar el autobús. El Barça vuela a Barcelona vía Vitoria, tendrán que hacer unos 100 kilómetros por carretera antes de coger el avión, que está previsto que despegue a la 1 de la madrugada. Y aquí en zona mixta ha repetido Jordi Alba y, como siempre, ha expresado muy sinceramente lo que piensa. Ha pegado un palito a la prensa de Madrid porque ha dicho que si el Barça estuviera a 19 puntos en Barcelona les matarían, pero que en Madrid se tapa. Y también, ya lo escuchamos, se ha disculpado por la peineta a la grada. Le quieren poco en los campos de España porque en Mestalla también le abuchearon.
Ahora escuchamos a Jordi Alba. Marco Antonio Sande, desde el lado de la Real, ¿algo que comentar? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Pues acaba de terminar, nada, hace unos minutos, la rueda de prensa de Eusebio, que ha hecho una defensa a ultranza de su estilo, de su método. Ha dicho que el estilo que ha demostrado la Real Sociedad desde que él está aquí le va bien a todos sus futbolistas y que están convencidos. De hecho, la pregunta que le hace un compañero es, ¿no preferirías ahora quizá un estilo mucho más efectivo como es el de Eibar, por ejemplo, que el que vienes tú, que es del Barça? Y dice, no, ni de broma. Yo he venido aquí con una filosofía, este es mi estilo y voy a ir con mi estilo a muerte. Y que ha sido una lástima, desde luego, el bajón de juego en la segunda mitad, que es un problema que se le está localizando ya esta temporada a la Real Sociedad y que en ello trabaja, en intentar que su equipo no se apague en el segundo acto.
Ahora estamos de nuevo en San Sebastián, porque antes, probablemente la noticia del día ha sucedido en Valencia. No sé si noticia o, desde luego, la denuncia del día y de lo que llevamos de Liga. Acusaciones del jugador del Levante, Jefferson Lerma, que es colombiano. Levante 0, Celta 1. Ha ganado el Celta con un gol de Pione Sisto. Cuando acaba el partido, a la periodista que estaba haciendo las entrevistas en la zona mixta para la televisión oficial de la Liga, el jugador denuncia gritos racistas, o mejor dicho, insultos racistas, de Iago Aspas, el jugador del Celta. Lo hace en este tono, no solo denuncia los insultos de Iago Aspas, sino también cómo Álvarez Izquierdo, el árbitro del partido, hace oídos sordos cuando acusa a Iago Aspas de que se producen estos hechos.
Ya que estoy aquí frente a cámaras, que quiero hacer como una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspa me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, ¿no?
¿Has hablado con el árbitro?
Sí, pero el árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero bueno, creo que ya les tocará revisar videos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa.
¿Qué sería lo justo para ti, Jeff?
No, ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero creo que ese acto me ha tocado y eso no puede pasar.
¿Era la primera vez que te ocurría esta temporada?
Sí, lastimosamente sí.
La denuncia es muy grave porque implica a un jugador de primera división y de la selección española, que es Iago Aspas, que ha negado a través de un comunicado del Celta haber insultado de esa forma al jugador de Levante. Dice, lo que se dice en el campo se queda en el campo, pero por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye. Y Álvarez Izquierdo, o su entorno más cercano, también niega que el jugador de Levante le dijera esto, y si se lo dijo, desde luego, al parecer no lo oyó Álvarez Izquierdo en el terreno de juego. Desde luego, si lo oyó e hizo oídos sordos, es muy grave hacer oídos sordos a una acusación de este tipo. No quieren hablar ni desde el Celta, ni desde el Levante, ni, por supuesto, Álvarez Izquierdo de esta situación. No hay nada recogido en el acta, por lo tanto, yo no sé cuál es el camino para que aquí haya una sanción o no, o al menos una investigación. ¿Quién tiene que investigar esto? ¿La Liga o la Federación?
Bueno,
la
denuncia del Levante.
Bueno, primera noticia, la Liga lo está investigando. Es que ya lo hemos contado en tiempo de juego esta tarde. La Liga va a hablar con los dos jugadores y la Liga va a visionar todos los vídeos del partido. Para que esto siga adelante, la Liga tiene que encontrar un vídeo del partido donde se vea que Iago Aspas le dice eso a Jefferson Lerma.
Hay uno de Movistar de minuto cero, que subtitula «Me ha llamado negro de mierda, amonéstale, por racista». Subtitula eso Movistar, bueno. Lo cual no quiere decir que a 100% sea así.
No.
Yo soy muy bueno leyendo labios, puede que diga eso, pero puede que no.
Bueno, pero ahí no se ve evidentemente lo que te estoy diciendo, que es lo de Iago Aspas. O sea, aquí lo gordo es que se le vea a Iago Aspas diciéndole eso. Si la Liga no encuentra ningún vídeo donde Aspas le diga eso, este tema está cerrado. No da más porque hay que demostrarlo, evidentemente.
Sí,
si tú no tienes una prueba para demostrarlo, otra cosa es que lo hubiera escuchado el árbitro, que ya te digo yo.
¿Has visto el vídeo de Movistar?
Sí.
¿Te parece que puede ser suficiente?
No. Es que el vídeo de Movistar, te insisto, o sea, lo que se le ve es diciéndole algo al árbitro.
Al árbitro,
o sea,
sí.
Jefferson se lo dice al árbitro, pero no se ve en ningún momento que Aspas se lo diga. Insisto, van a visionar
todo
el partido. Y eso es lo que está haciendo la Liga.
El árbitro no queda en muy buen lugar, ¿eh?
Bueno, ahora resulta que la culpa va a ser del árbitro.
El árbitro tiene culpa si ha oído que el jugador denuncia gritos, insultos racistas de Iago Aspas y no hace nada.
El árbitro tiene que escucharlos, los insultos.
Claro, o sea, vamos a ver, Juanma, si
el árbitro viene un jugador, muchas cosas durante un partido.
Claro,
30
si viene un jugador y le dice al árbitro, me están insultando, él no puede hacer nada. Él, hasta que no oiga el insulto, no puede ejercer...
Si el árbitro escucha ese insulto
ninguna sanción
a Aspas, además de ponerlo en el acta, tiene que expulsar a Iago Aspas. Y evidentemente no lo escuchó.
Claro.
Al final la culpa va a ser del jugador del Levante.
Y recordar
que... es del árbitro, ya te lo digo yo.
No, yo lo que no creo es que haya una persona que salga a una televisión a decir me han llamado negro de mierda y que se lo invente.
Vale.
Eso sí que no me lo creo.
Yo no digo nada.
Tampoco me creo que meta por en medio al árbitro porque le apetece. O sea, hay algo ha pasado. Vale. Y evidentemente... No creo que se invente, insisto, que le hayan llamado negro de mierda.
Lo que sí es verdad es que se han estado picando todo el partido. Lo que sí es verdad es que Álvarez Izquierdo ha ido a los dos y le ha dicho que me
tenéis... Lo que sí es verdad es que este asunto desde la Liga se ha silenciado durante toda la tarde de manera interesada y de manera lamentable. Se ha silenciado. La denuncia de una persona por racismo, que esto es lo mismo que si sale una mujer maltratada denunciando malos tratos y lo que hacemos es eliminar la declaración de la mujer para que no se sepa. Han hecho lo mismo con el jugador del Levante que ha denunciado que le han llamado negro de mierda. Y eso lo ha hecho la Liga. Hasta hace unos minutos que se han echado para atrás por miedo. Eso es lo que ha hecho la Liga, porque pensó que esto era una rajada más rajando del árbitro. No, esto es una denuncia racista muy grave. Y tendrá que aclararse de manera muy seria. Saber si es verdad. Porque si se lo ha inventado...
¿Y si, no hay ninguna...
si se lo ha inventado, tiene que caerle una sanción al jugador del Levante.
Vale, una cosa, Juanma. Y si no hay ninguna prueba, ¿qué hacemos? ¿Nos la inventamos nosotros?
Insisto...
Claro, es que te estoy diciendo que para que este tema tenga recorrido,
no creo que...
tiene que haber una prueba videográfica de el jugador llamándole eso a Jefferson Lerma. No le deis más vueltas. Si esa instantánea, si esa imagen no existe, este tema no tiene ningún recorrido, porque es una denuncia sin pruebas.
Ya lo veremos si tiene recorrido o no, ¿eh? Ya lo veremos. Va a haber muchas cámaras, va a haber muchas imágenes.
Claro,
vamos a ver si tiene tiene recorrido. No, eso de que no tiene recorrido, vamos a verlo.
No, perdona.
Vamos a
verlo. No, Juanma, sí, escúchame, prueba, por favor. Sí, si hay pruebas, sí. Te estoy diciendo que si hay un vídeo.
De momento hay una. De momento hay una. Y es que él se lo dice al árbitro. Esa prueba ya la tenemos.
No, eso no es una prueba.
Bueno, sí, tenemos una prueba de que el árbitro que dijo. El árbitro que dijo que no sabía nada, resulta que algo sabía. Algo sabía. Eso parece, ¿eh? Eso parece.
Y recordar que el único organismo que tiene capacidad de sancionadora es la federación. Porque la liga puede investigar, pero no puede sancionar a los jugadores.
No, perdona, y el Levante puede denunciar al comité de competición, que para eso está, y no lo ha hecho.
Claro, claro. El Levante tiene todo su derecho de defender a su jugador.
Que el presidente Levante no salga a hablar diciendo que lo que está diciendo su jugador es verdad. Es que tiene narices que se tapen ahora también desde el Levante. No lo puedo entender. Es un caso muy extraño, ahora lo comento. Hola, Paco. No. ¿Quieres decir algo?
Sí, que esto es muy sencillo. El Levante tiene que denunciar, porque si no es que no está creyendo a su jugador. Y segundo, la federación tiene que llamar a los dos. Yo no pido ni siquiera sanción para Aspas, pues no creo que sea racista. Ha hecho un insulto racista, yo que creo a Jefferson Lever. Pero les llamas a los dos y ya verás cómo eso sirve de atención en general a partir de ahora para que no se produzcan insultos racistas. O sea, sí se pueden hacer cosas. No hay que esperar solo a que lo ponga el árbitro, que debería haberlo puesto para mí también. Ha entrado el presidente al final del partido y me ha dicho que ha habido un insulto racista. O sea, fallan para mí. El árbitro...
Perdona, tuit de hace 40 segundos de la Liga. Las declaraciones del jugador de Levante, de Jefferson Lerma. Tuit de hace 40 segundos. Esta denuncia se produjo hace 9 horas.
Sí.
Hace 9 horas. Desde entonces la Liga ha estado tuiteando todo tipo de declaraciones después del partido. Lo ponen ahora porque saben que estaban ocultando una denuncia por insultos racistas. Y el que oculta una denuncia por insultos racistas es cómplice. La Liga durante 9 horas ha sido cómplice, porque ha habido una persona que ha denunciado insultos racistas y la Liga lo que ha hecho es no darle voz a esa persona. Y lo ponen ahora. Me alegro de que lo pongan ahora, por cierto. Seguimos, luego lo comentamos todo. Algo que contar desde... Vamos a cerrar la noeta, que están allí los compañeros. Estaba pendiente escuchar Jordi Alba, ¿no?
Sí, Jordi Alba, que ha pegado un palito a la prensa de Madrid, ha remarcado el trabajo del equipo y se ha disculpado por su peineta. Le escuchamos.
Sí, era... Bueno, era un partido muy complicado, sabíamos. Yo creo que ya muchos años ya sin ganar en Liga y bueno, siempre cuesta mucho, no sé por qué, de este campo, pero... La segunda parte del partido ha sido muy buena del equipo. Hemos sabido sufrir y bien, contentos por sacar los 3 puntos de aquí.
Jordi, estáis a 19 puntos del Madrid. ¿Le dais por muerto en Liga? Y no sé si ves que el conjunto de Zidane está en crisis.
Bueno, tampoco me interesa mucho cómo estén ellos. Yo creo que son bueno, equipos que siempre van a pelear hasta el final. Pero bueno, contra más pierdan, pues mucho mejor para nosotros. Pero también hay que descartar a los equipos que están por delante de ellos, que también están haciendo una gran temporada y bueno, están ahí también un poco pegados a nosotros y nos va a costar muchísimo ganar esta liga, pero las sensaciones son muy buenas de todo el equipo.
Jordi, se ha visto ahora una imagen tuya al final del partido haciendo una peineta, parecía que al público de Anoeta, ¿por qué?
Bueno, no, al final del partido no ha sido, me han pillado, ¿no?
Al final del partido hemos visto la imagen.
Pero vale.
Cuando ha sido la peineta, no sé si puedes explicar por qué.
No, bueno, pedir disculpas si alguien la ha molestado. Yo creo que al final es parte del juego, también me dicen de todo a mí y me lo tomo como que es parte del espectáculo. En ningún momento he querido ofender a nadie y bueno, si alguien le ha hecho daño, mi reacción, pues pido disculpas, pero bueno, se tiene que quedar ahí. Soy así en el campo y ya está, luego seguro que, no sé quién se lo ha hecho, alguien que me insulta en el campo, pero seguro que bueno, se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad.
Si fuera al revés, si el Madrid os sacara 19 puntos a vosotros, estaríais preocupados, ¿no?
Nos matarían aquí, en Barcelona nos matarían, y nosotros mismos también. Está claro que son muchos puntos, pero bueno, verdad que al final la gente de allí pues lo notaba un poquito más, cuando las cosas van mal... Pues bueno, tienen esa virtud, quizá, de taparlo más, de bueno, aquí somos más, yo creo que la gente de Barcelona es más crítica y al final pues también a los jugadores nos ayuda muchísimo, ¿no? Que la afición o la prensa sea así.
Las palabras de Jordi Alba después de esta primera vuelta sensacional del Barça. Gracias, Elena, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego, un beso.
Oliveros, gracias, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Adiós, y gracias también a Marco Antonio Sande, que ha estado ahí en Anoeta, que ha caído la Mundial, tremendo. Gracias, Marco, hasta luego.
Un abrazo.
Además, esta tarde, Alavés 1, Sevilla 0, el gol de Manu García. El Alavés de Abelardo sigue inexpugnable en Mendizorroza, acumula 5 partidos consecutivos ganando. Por el contrario, Montella suma 2 derrotas en sus 2 partidos en el banquillo sevillista en Liga. Hacía 21 años que un entrenador no empezaba tan mal en el conjunto hispalense. Por cierto, el Alavés es el único equipo que cierra la primera vuelta sin empatar ni un solo encuentro. 6 victorias y 13 derrotas. Los vitorianos salen de los puestos de descenso con 2 puntos sobre Depor y Sevilla. Sobre el Depor, y el Sevilla desaprovecha el pinchazo del Madrid. Sigue a 3 de la zona Champions. Abelardo, hoy, el técnico milagro en Vitoria, ha dicho esto.
Yo no he cambiado nada. Lo único que he incidido es en la confianza y que disfruten con este juego tan bonito que es el fútbol y con lo bonito que es jugar. Yo hubiese pagado por jugar hoy en Mendy. Con este ambiente, este campo, esta afición que tenemos, pues hay que disfrutarlo. Encima bueno, juegan, ganan dinero, ganamos dinero y podemos disfrutar esto, pues hay que disfrutar y jugar.
Y así ha quedado el vestuario del Sevilla después de una nueva derrota. Escuchamos a Banega y a Nolito. Este es el ambiente.
Obviamente muy jodidos por otra derrota. La verdad que hay que cambiar y espabilar muy rápido porque estos puntos no regresan y es complicada la situación porque no nos sale nada y nos duele, pero bueno, esto hay que poner el pecho, sacarlo adelante y trabajar.
Es una sensación un poco fea porque hemos perdido otra vez, pero bueno, no sé qué decir, tenemos que sacar esto entre todos adelante, ¿no? Entre la afición, jugadores, familia, todo, ¿no? Directores, presidente, técnico, todo. Tenemos que estar más unidos, ¿no? Porque ahora lo necesitamos, ese cariño, más cariño, ¿no? Todos a una, ¿no? Tenemos que confiar en nosotros y entre todos tenemos que sacar este pequeño bache.
Español 1, Athletic 1, en el otro partido de la tarde. Se adelantó el Español con gol de Gerard Moreno. Lleva 8, ¿no, Pedro?
8 goles en la Liga, sí.
8 en Liga.
Nosotros 2 o 3 en Copa.
Sí, en Copa está marcando también. Iñaki Williams hizo el empate para el Athletic. Es la peor racha sin ganar a un equipo a domicilio para el Athletic. 20 años sin ganar en el campo del Español. Yo creo que ha jugado en 3 estadios el Español en estos 20 años.
La última victoria del Athletic en campo del Español fue en el primer partido en Montjuic. En enero del 98, o sea que son todos los demás partidos de Montjuic hasta que se fue el Español en 2009 al nuevo campo.
No obstante, con este empate los de Ziganda encadenan 8 partidos sin perder, algo que no ocurría desde hace 7 años, y lo dicho, 8 goles para Gerard Moreno, máximo goleador en una primera vuelta desde que Tamudo hiciera 10 goles en el año 2007. El Español es 15º, a 5 puntos de Europa, pero la principal noticia es lo de Quique Flores. Ha hablado después de una semana convulsa en la que ha estado a punto de irse a la Premier con un ofertón para él y para sus ayudantes sobre la mesa. Esto ha dicho Quique.
Información.
Estoy genial. Podría estar mejor si hubiéramos ganado, pero estoy genial. Me encuentro bien. Esto, digamos que fue parte de la normalidad del fútbol. Se convirtió en tormenta. Ya ha pasado. Ya vamos a ser felices de nuevo y a seguir disfrutando. Los hechos es lo más importante, como he dicho siempre, y el hecho es que los jugadores quieren estar aquí, que el entrenador quiere estar aquí, y lo que tenemos que hacer es lo mejor posible.
Y una noticia desde Las Palmas. Han aparecido pintadas en el día de hoy en el campo de entrenamiento después del 6-0 de ayer de Girona. Jugadores mercenarios, menos millones y más cojones, vamos, lo típico en estas situaciones. Hola, Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
El ambiente es muy complicado allí, ¿no?
Sí, después de la derrota 6-0 frente al Girona, fíjate que acaba la primera vuelta con 46 goles en contra en 19 partidos y han aparecido pintadas en el campo de entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, donde señalaban efectivamente jugadores mercenarios, menos millones y más cojones, Ramírez Betellá o Viñayo y Toni Kroos y Misión. Aparecían todas estas pintadas en el lugar de entrenamiento de Unión Deportiva Las Palmas, donde hoy no han ido, será mañana cuando aparezcan los jugadores, pero que vamos, esta tarde ya habían el club ya había tapado todo lo que ponía durante la jornada de los aficionados de Unión Deportiva.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego.
En segunda división, Huesca 2, Numancia 1, Cádiz 2, Córdoba 0, resultados de hoy, ¿eh? Albacete 2, Granada 1, Cultural 2, Lorca 1 y Sevilla Atlético 0, Osasuna 1. Líder el Huesca con 43 puntos, segundo el Cádiz también en ascenso directo con 42. Ya tiene el Huesca un margen de 6 puntos sobre el tercer puesto, que es el del Oviedo, 37, cuarto el Rayo 36, quinto el Numancia con 36 y sexto el Lugo con 36. Asoman por ahí Osasuna, Granada y Sporting, pero de momento un pelín lejos de la zona noble de la segunda división. Y en fútbol internacional hoy teníamos el partido del City en Liverpool. Ha ganado el Liverpool, Ratita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Iba goleando el Liverpool porque durante un tramo del partido ha ido goleando 4-1, al final el partido ha acabado 4-3, pero es la primera derrota del Manchester City en esta liga inglesa, aún así le sigue sacando 15 puntos al segundo, que mañana serán 12. Si el United de Mourinho gana en casa al Stoke, mañana el partido a las 9 de la noche, Y el otro titular del día es lo que has contado, Tony Chaperon. No se habla de la victoria del Paris Saint-Germain 0-1 al Nantes con gol de Di María. No ha estado Mbappé, hoy se ha estado Cavani, que volvía después de una sanción, después de llegar tarde, después de las vacaciones de Navidad a su equipo. Pero se está hablando en Francia de qué va a pasar con ese árbitro. Si va a volver a pitar un partido en Francia, Tony Chaperon, después de lo que ha hecho, que has contado tú al principio del programa.
Me encantaría que lo fichara la Liga Española. Ah, no puede, que tiene 46. No podría pitar en España.
Y se jubilan a los 45.
Sí, y además pitan españoles. No podría venir un francés a pitar partidos de la Liga Española.
Sí, si lo contratan.
Si lo invitan, ¿no?
Ah, sí.
Si lo invitan, sí, ¿no?
Ah, ¿sí? De hecho, hay españoles que van a pitar a las ligas.
Sí, no, sí,
pero aquí no suelen venir.
¿Eh?
Aquí no suelen venir.
Aquí no, porque tenemos muy buenos. Digo que los buenos se los llevan para otras ligas.
Y si te cambias de federación.
Vienes
si cambias...
con ganas, ¿eh? Huelo la jarana. Hoy va a haber jarana en el programa.
Te puedes cambiar de federación, ¿eh? Si lo pides. Imagínate que hay un traslado por trabajo. El Chaperon este viene a vivir a Almería.
Sí.
Que entonces, venga. Pues.
Me gusta la idea.
Deseando, ¿eh?
Sí, sí. Chaperon. Ahora le pregunto a Guas por la historia. Empieza el Open de Australia en esta madrugada. A la 1 juega Pablo Carreño, a las 3 David Ferrer, a las 5 Carla Suárez y Nadal a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana juega Nadal. Y en el Dakar, Sainz sigue el líder con una hora de ventaja sobre Peter Hansel, que ha ganado la etapa, le ha metido 4 minutos. Y en motos, Barreda ha sido octavo y en la general es quinto a 8 minutos del líder. Pero Barreda no tenía la rodilla chunga.
Dijo ayer que se la había roto y que la tenía inestable, que no se podía apoyar.
Joder. Madre mía. Pues nada, luego lo contamos todo y lo ampliamos todo. Y luego leemos los mensajes de los oyentes, que ya está Fouto como loco ahí con 27 teléfonos en la mano leyendo mensajes.
No doy abasto, Juanma. Esto es una auténtica locura. Bueno, pues que escriban todos los mensajes que quieran al 637-230010. Ahí nos pueden mandar tanto mensajes como los audios de voz. Y recuerda que hoy domingo tuiteamos desde @TJCope. Hay un montón de mensajes ya, Juanma, sobre el tema del racismo, sobre lo que ha pasado en el partido de Levante Celta, también sobre lo de Jordi Alba, un montón de mensajes que luego leeremos.
Viene un tertulión muy importante. A partir de las 12 de la noche, el tertulión de la cadena COPE, el tertulión de Tiempo de Juego. Enseguida.
¿Quién te hará el café?
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.